Saludamos hasta ahora a Enrique López, que es consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
El Consejo de Ministros prohíbe hoy los vuelos procedentes de Sudáfrica. ¿Era inevitable, por lo tanto, la entrada de nuevos casos de la variante Omicron por Barajas hasta el día de hoy?
Bueno, el presidente del Gobierno nos ha adelantado que van a hacer dos consejos de ministros a la semana, de aquí a final de año. Bien, podrían haber hecho uno el viernes pasado, cuando en la Unión Europea se decidió activar el freno de emergencia para impedir la entrada de ciudadanos procedentes de los países del sur de África. Pero bueno, bien está lo que bien acaba, pero lo pueden haber hecho el viernes.
El caso confirmado en el Gregorio Marañón es de un ciudadano español que regresaba de Sudáfrica el pasado domingo. ¿Estaba vacunado? ¿Qué sabe la Comunidad de Madrid?
Bueno, lo ha tramitado Sanidad Exterior y lo que conocemos es lo que desde el punto de vista gubernamental se ha dado a conocer. Yo creo que lo que tenemos que lanzar es un mensaje, como lo hace nuestro consejero, de sanidad, primero de tranquilidad, segundo de responsabilidad y tercero de actividad. Y la actividad es que el gobierno, Barajas, nunca ha sido su fuerte, nunca ha actuado a tiempo, siempre ha actuado a destiempo. Provoca además grandes caos en Barajas como consecuencia de la falta de personal a la hora de practicar test antígenos a los vuelos procedentes de los que tiene que realizarlo. En definitiva, es una muestra más de la mala gestión de coordinación que ha tenido el gobierno central desgraciadamente en esta pandemia, y que gracias al buen hacer de las comunidades autónomas y a la entrega del personal sanitario estamos saliendo de ello.
La Comunidad de Madrid tiene seguimiento a 159 pasajeros y sus contactos estrechos que llegaron a Madrid antes de la obligatoriedad de la cuarentena aprobada por el gobierno desde ayer lunes. ¿Saben ustedes si se les hizo test de antígenos a todos o esto es aleatorio? ¿Los controles de Barajas en Sanidad Exterior, qué saben ustedes?
Los controles de Barajas en algunos casos son aleatorios, en otros son a todo el pasaje. Desconocemos esa información de Sanidad Exterior. Y la coordinación de Sanidad Exterior nunca ha sido la adecuada con la Comunidad de Madrid. Nosotros les hemos ofrecido personal, les hemos ofrecido medios, que aunque no es nuestra competencia, obviamente el aeropuerto está en el territorio de la Comunidad de Madrid, está en el territorio de España, y los medios sanitarios ahora mismo más adecuados y potentes son los de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, estamos en una más del gobierno de Sánchez.
Es decir, que ustedes desconocen si se les hizo test de antígenos a todos los pasajeros en los que iba esta persona que luego el Gregorio Marañón ha confirmado que tenía el Omicron. ¿Desconocen ustedes que se hiciera test de antígenos a todos?
Bueno, eso es algo que tiene que decirnos Sanidad Exterior, que son los competentes.
Por lo tanto, la Comunidad de Madrid no lo sabe.
En estos momentos, la autoridad sanitaria está intentando recabar toda la información posible, obviamente, el listado de sus pasajeros, para adoptar todas las medidas adecuadas.
¿Le parece suficiente las medidas que va a tomar el gobierno con la cuarentena y el cierre de los vuelos, o haría alguna cosa más?
Bueno, yo creo que la cuarentena es imperiosa. El freno de emergencia en cuanto a los vuelos lo ha impuesto afortunadamente Europa, aunque no es obligatorio, es una recomendación muy intensa. Bueno, está haciendo lo que están determinando las autoridades europeas. Luego, a partir de ahí, como siempre, lo que tenemos es que confiar en la ciencia, en el estudio de esa variante, en que las vacunas cada vez tengan menos escape vacunal. Al final, no cabe duda que la ciencia es la que está haciendo y la que nos está ayudando de una manera determinante en esta pandemia.
¿Actualmente la Comunidad de Madrid contempla algún tipo de restricción a raíz del incremento de la incidencia acumulada, de los 134 casos por cada 100.000 habitantes a día de hoy? ¿Algún tipo de restricción que ustedes contemplen en el horizonte más cercano?
No, en absoluto, de momento no. O sea, lo que está claro es que la Comunidad de Madrid siempre ha apostado por ese equilibrio entre limitaciones a los derechos y el mantenimiento de la actividad económica en el que tiene que prevalecer siempre la salud, y en este momento la situación no aconseja ningún tipo de restricción, más allá, eso sí, de seguir recomendando el cumplimiento de esas normas básicas, como es el uso de la mascarilla, en la medida de lo posible la distancia de seguridad. En definitiva, se trata de seguir apostando por la responsabilidad, con el mantenimiento de la actividad económica. Ese es el modelo de Madrid. Lo hemos tenido en los momentos más duros de la pandemia, con notable éxito, puesto que hemos protegido la salud como los que más, y sin embargo hemos limitado la actividad económica como los que menos. Y precisamente ese ha sido el gran éxito del modelo Madrid, muy, muy valorado fuera de España, criticado por el gobierno, por cierto, pero muy valorado fuera de España.
Dígame, ¿descartan ustedes pedir autorización judicial para el pasaporte COVID de Madrid?
Bueno, nosotros creemos que el pasaporte COVID en sí mismo es una medida que puede tener cierta eficacia fundamentalmente en lo importante, que es aconsejar la vacunación, pero es que precisamente lo que hay que hacer es precisamente seguir apostando por la vacunación. Madrid tiene un nivel de vacunación muy muy elevado, por encima ya del 99% en la población diana, más del 80% en la población total. Estamos a la espera ya de comenzar la vacunación a los mayores de 60 años, ya con la aprobación de la vacunación de los menores de edad, de 12 años. Hay que seguir apostando por la vacunación y por el control. Nosotros apostamos por los cribados masivos, apostamos a que se hagan test de antígenos ante esas reuniones inminentes que determina la Navidad, esas comidas, cenas de Navidad, etcétera. Creemos que esta es la solución. No criticamos ni mucho menos en las comunidades autónomas que lo están imponiendo, pero en Madrid hoy por hoy no nos planteamos esa medida.
Dígame, y voy terminando. Dentro de unos minutos está anunciada una comparecencia de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, para hablar de la negociación presupuestaria con el Gobierno regional. A las 10 ha convocado también una comparecencia el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, por el mismo motivo. ¿Ya tienen ustedes un acuerdo con Vox, por lo tanto?
Bueno, esa responsabilidad la ha gestionado el presidente del consejero de Hacienda. Nuestros presupuestos, los presupuestos de la Comunidad de Madrid, son presupuestos necesarios, muy buenos. Son los presupuestos de la recuperación, los presupuestos que no dejan a nadie atrás, con más de un 80% de gasto social, y son presupuestos que merecen ser apoyados.
Pero está cerca el acuerdo, por lo tanto.
Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se manifiesta en esas comparecencias.
¿Cuánto dinero esperaba la Comunidad de Madrid de los fondos europeos y cuánto va a llegar en el reparto del Gobierno?
Bueno, la Comunidad de Madrid en la primera fase de los fondos europeos de recuperación y de resiliencia va a recibir un poco más de 2.000 millones, que supone un 10% del total de los fondos, cantidad notablemente inferior si lo comparamos con la población o con el PIB. Nosotros sabemos que efectivamente seguir solo un criterio de población o de PIB puede no ser justo. Madrid es una comunidad que si algo se destaca es por su solidaridad con el resto de España. Aportamos el 70% del fondo de garantía de los prestadores de servicios públicos, y por eso Madrid, lecciones de solidaridad no nos puede dar ninguna comunidad ni ninguna autoridad política, ¿no? Dicho eso, Madrid sale efectivamente perjudicado de este reparto de fondos, pero fundamentalmente lo que queremos conocer son todos los criterios de asignación. Y miren, respecto a los 70.000 millones que van a venir de Europa en esta primera fase de la aportación de fondos de recuperación y de resiliencia del mecanismo extraordinario, solo 21.000 millones son los que van a ser ejecutados por las comunidades autónomas en un procedimiento que no nos ha dado prácticamente ningún tipo de capacidad decisional a la hora de elegir las actividades que hay que aplicarlos por parte del Gobierno. O sea, nos ha impuesto 120 tareas, ha fraccionado esos fondos, con lo cual pueden verse limitados en su capacidad de transformación. Eso se llama capacidad tractora, ¿no? Pero es que no conocemos cómo se van a invertir el resto de los 50.000 millones restantes que están asignados por el Gobierno de España. No conocemos qué criterios van a utilizar, y eso nos coloca muy cerca de la falta de transparencia y de la arbitrariedad. Hemos visto cómo el 20 de octubre se publicó un decreto ley realizando unas subvenciones directas a 4 comunidades autónomas en materia de empleo: Extremadura, Valencia, País Vasco y Navarra. Y no conocemos cuáles son los criterios de la aplicación exclusiva a estas comunidades y no a otras. Y como esto, ya también se ha aventurado que se va a dar fondos a la rehabilitación de edificios de las centrales sindicales. Con esto no estoy diciendo que esto sea adecuado, no. Lo que estoy diciendo es que necesitamos saber los criterios, que sean absolutamente transparentes, que los podamos conocer para poderlo también controlar y criticar o apoyar. Y esto es lo que está faltando. La Comisión Europea ha recomendado contar con las regiones. Aquí se está haciendo muy poco. Y desde luego la Comisión Europea lo que está planteando es un proceso de transparencia, y aquí la transparencia está brillando por su ausencia.
Y una más. El rey pidió ayer a los jueces en Barcelona, en la entrega de despachos, que cumplan con la misión constitucional, mientras el Parlamento Autonómico, la Comisión de Educación y el Gobierno catalán dicen que no cumplirán la sentencia del 25% del castellano, por eso en el Parlamento con el voto a favor del PSC. Para ustedes, para el PP, ¿la solución es aplicar el artículo 155 y que el Estado recupere la competencia?
Bueno, la primera solución es que el Gobierno cumpla con su obligación de hacer cumplir y ejecutar la sentencia en Cataluña. Si el Gobierno cumple con su obligación de utilizar esta inspección, no sería necesario eso. Si no lo consigue, el ofrecimiento de Pablo Casado es precisamente apoyar una aplicación de este mecanismo constitucional para que se cumpla la sentencia, porque es absolutamente dramático que esta sentencia, que es, en fin, resume de otras muchas que determinan que no se está cumpliendo con el principio de la cooficialidad en la enseñanza de las lenguas en Cataluña, que no se está impartiendo educación en castellano, solo en catalán, que no se permite que los padres, si quieren escolarizar a sus hijos en castellano, lo puedan hacer. Esto lo lleva diciendo el Supremo muchos años. Entonces, hay que aplicar esa sentencia, y el gobierno tiene la obligación de hacerlo. Si no lo hace, incumple una obligación. Parece mentira que el gobierno se ponga tan serio en un asunto como el de Navacerrada, imputando ilegalidades a la Junta de Castilla y León, y sin embargo sea tan tímido en algo tan importante como es la enseñanza y la lengua utilizada en la enseñanza en Cataluña. Creemos que el gobierno tiene que hacer cumplir esa sentencia. Ayer el rey estuvo, precisamente, afortunadamente, en Barcelona, convirtiéndose en noticia, cuando la noticia realmente es como consecuencia de que el año pasado se le prohibió ir porque se consideró que la presencia del rey en Cataluña y en Barcelona era un elemento de inestabilidad, era como una especie de elemento de provocación, lo cual es absolutamente vergonzoso que el gobierno de España entienda que el jefe del Estado, su presencia, pueden perturbar cualquier tipo de situación de esta naturaleza.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, gracias por su tiempo, que sé que además tiene ahora que acudir a un compromiso importante. Gracias por dedicar estos minutos a Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya bien, consejero.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Adiós, adiós. Aquí estamos reunidos.